ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda y la molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, gimnaíta de consuelo contra amarguras y pena. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro bailó la saña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su sana cueca y el pan alivio muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud, de Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques ritmos negros del Perú.
Pues varias semanas sin estar ahí emitiendo este Sin Fronteras, que vuelve a arrancar y arranca ahí con fuerza porque se están tejiendo pues contracumbres del otro lado del continente y nos queremos enterar, ¿a que sí? Vamos a ir, ¿qué está sonando de fondo, Carles?
Pues está sonando un poco de música amerindia, ¿no? Original de los indios americanos, y previamente pues ha sonado un poco de música afroperuana.
Pues con ello vamos a ir hablando un poco entonces de esta cumbre que se va a empezar a desarrollar en Lima. Los días 15, 16 y 17 es la cumbre latinoamericana, que reúne a jefes de estados de Latinoamérica, Caribe y Unión Europea para intentar desde su lado pues plasmar determinados acuerdos económicos. Frente a ellos están tejiendo una serie de contracumbres de las que vamos a ir hablando. Es decir, paralelamente de la cumbre de Lima, se dan contracumbres, la cumbre social de los pueblos, que juzgará a las transnacionales y al neoliberalismo. Pondrán en el banquillo a los acusados, pues más o menos a 20 transnacionales y al sistema neoliberal en sí mismo. Este tribunal permanente de los pueblos dará inicio a dicha cumbre, pero también se está desarrollando, se va a desarrollar estos días, una cumbre que es de los pueblos indígenas, la segunda cumbre indígena andina que reúne organizaciones del Perú, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Argentina y de Colombia. Pues los movimientos sociales, diríamos, los distintos espacios de defensa de los derechos humanos y defensa de los derechos de los campesinos, tanto los sindicatos campesinos como las diferentes organizaciones, estarán justamente debatiendo la problemática que hoy por hoy vive Latinoamérica. Y para todo esto, pues el Sin Fronteras ha intentado pues acercarse allí. Vamos a tomar contacto vamos a entrevistar a Jonathan Rupier y escuchar un poco lo que sería el previo de represión que ha sufrido los intentos de desarrollo de esta contracumbre y bueno, vamos a hablar con él y preguntarle cómo se ha ido desarrollando el tema. También vamos a estar con Andrea Combran de la red Con Voz, Crombam, y vamos a intentar también tomar contacto con uno de los organizadores, Rafael, de lo que serían las Andos Alternativas 3. Vamos entonces a pasar a escuchar a Jonathan Rupier, ciudadano peruano, residente en Madrid, que nos va a hablar justamente de ese contexto que vive hoy por hoy Perú. Sabemos que están en estos momentos desarrollándose la cumbre de Lima. A mí me gustaría de los días 16, 17 y 18. En torno a esto hay muchos temas y varias cumbres. Entonces me gustaría que nos explicases por qué esta cumbre y cuál es el contexto previo al desarrollo de la misma.
Bueno, la cumbre obedece a intereses pues de los países que en la región, en América Latina sobre todo, tienen hegemonía en términos de capitales, inversión de capitales y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que se desarrolla en el Perú. Dado el contexto geopolítico de la región, no es difícil pues imaginarse que las únicas dos posibilidades que tendrían para realizar la cumbre sería Colombia o Perú, ¿no? Y Colombia ahora mismo no es un lugar que pueda pues recibir a mandatarios y cosas así. Sobre el contexto que hay ahora antes de la cumbre, pues está caracterizado básicamente por una constante criminalización de los movimientos sociales y una intolerancia total hacia la protesta, ¿no? Eso se evidencia por el asesinato, por ejemplo, de 4 campesinos durante un paro agrario en febrero, la detención de 7 ciudadanos y ciudadanas bajo cargos de terrorismo por solamente haber asistido a un congreso de la Coordinadora Bolivariana en Quito. Luego también hemos tenido episodios de represión y censura contra artistas y trabajadores de la cultura que de alguna forma también en el centro de Lima sobre todo van construyendo discursos contrarios, ¿no?, a lo que viene haciendo el gobierno, y un permanente hostigamiento también a la organización de la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Ha pasado bastante tiempo para que puedan conseguir, por ejemplo, un lugar donde desarrollar la cumbre, ¿no? Geográficamente no se les ha permitido y se les ha boicoteado constantemente cuando han solicitado espacios públicos por la magnitud de la cumbre también, pues obviamente ellos esperaban un espacio grande, interesante, que ofrezca diferentes, no sé, condiciones, ¿no?, mínimas para que pueda desarrollarse la reunión. Y pues por diferentes cauces esta solicitud ha sido rechazada constantemente, ¿no? Desde la Universidad, por ejemplo, de San Marcos, que tampoco accedió a ser la sede para la cumbre, y algunos hospitales también, o sea, hospitales que han sido hospitales que ahora son más puericultorios y cosas así, ¿no?
A mí me gustaría, como para seguir avanzando justamente en esas evidencias de las cuales tú hablabas, de un contexto represivo hacia las oposiciones, o sea, las posturas no opuestas a esta cumbre de Lima, que justamente para el que no está siguiendo este tema desde aquí, desde Europa, se pueda hacer una idea del mapa. Podríamos hablar de la cumbre de Lima, por un lado, ¿no?, de la cumbre de los pueblos, por otro, de la cumbre indígena y andina, que tiene que ver con esta cumbre de los pueblos. Entonces, cuando hablamos de esas dos contracumbres fuertes, que es la de los pueblos y la cumbre indígena andina, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de acciones y qué argumentos?
Pues básicamente lo que ha resultado de la cumbre de los pueblos ha sido un manifiesto que exige, entre otras cosas, pues el cumplimiento por parte de la Unión Europea y de las empresas que son de la Unión Europea que están allí, el respeto a los derechos humanos de los indígenas, el respeto a la biodiversidad, el respeto a la diversidad cultural. Básicamente afirman de que su apuesta es por la vida y que quieren pues construir una alternativa que pueda articular a diferentes procesos de desarrollo sin que necesariamente eso signifique un consumo irresponsable de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, la cumbre oficial pues es una reunión de mandatarios de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea, y lo que buscan básicamente, pues creo que ellos tienen sus objetivos bastante publicados, ¿no? Pero lo que sentimos que realmente están buscando es construir las alianzas necesarias con los países y los gobernantes allá para poder viabilizar los tratados de libre comercio, ¿no?
Se decía que para esta cumbre, y no solamente por la cumbre, sino por las declaraciones del presidente del Perú, se están esperando 95.000 policías. Puede ser una cifra altísima, 95.000 policías, para garantizar la seguridad de dicha cumbre de, como decías tú, que se basa básicamente en cuestiones económicas, para impedir esa contracumbre o esa voz de lo que serían los movimientos sociales en el Perú.
Sí, al mismo tiempo se ha decretado también días feriados, los días de la cumbre, esperando que la población en Lima pues salga de la ciudad, y al mismo tiempo pues evitar de que estén abiertos algunos lugares públicos como las universidades o colegios o sitios así que pueden congregar a gente que no necesariamente está a favor de la cumbre, ¿no? Y otra cosa de estos 95.000 policías es el permiso que les ha dado y la recomendación que les ha dado el presidente al sugerirles de que no deberían pensar sino actuar y después de, o sea, que no deberían pensar sino actuar frente a posibles manifestaciones o a posibles marchas, paros, cosas así, ¿no?
Frente a ello está también el tema de los, diríamos, como una mano fuerte, lo que serían los medios convencionales, los medios oficiales, pero a la par de esto, para poder acceder a esa información que se va a estar desarrollando en esta contracumbre y en este juicio que van a elaborar a las transnacionales, es lo que sería Alternativas 3, que es, ¿no?, enlazando, sí, Alternativas 3...
Enlazando Alternativas es un llamado global que se hace frente a este tipo de cumbres, ¿no? Dentro de esto también se desarrollan diferentes cumbres, digamos. O sea, hay una cumbre de jóvenes, por ejemplo, luego también está la cumbre de medios alternativos, luego también está la cumbre indígena y, bueno, creo que también hay una cumbre de mujeres, ¿no? Es una cosa así, de cumbre en cumbre.
¿Qué valoraciones podrías hacer desde aquí de las relaciones que existen entre lo que serían los jefes de Estado de la Unión Europea con los jefes de Estado, por ejemplo, de un país tan peculiar en un contexto latinoamericano en el cual no se están dando grandes revoluciones, pero sí una serie de reformas que tiran más hacia la izquierda, contrario a lo que se puede percibir en países o en estados como Colombia y Perú?
Sobre Colombia no podría decirte mucho, pero sobre Perú, en su última visita, el presidente García aquí, pues no se le ocurrió mejor cosa que sugerir que estaba viniendo en busca de Cristóbal Colón, ¿no? Él estaba buscando otra vez a Cristóbal Colón, según él, que hace mucho tiempo había salido de América y que no volvía y que él había venido a buscarlo, ¿no?, en términos de capitales españoles ahora, ¿no? Pero que ese era básicamente su interés. ¿Te imaginas que si hay alguien pues que viene a buscar a Cristóbal Colón, no está tan interesado en preocuparse por lo que está pasando en el país, ¿no?
Y un tema que le gusta tanto a lo que sería la prensa oficial y también a los políticos que en estos momentos nos representan es el tema del terrorismo. Sabemos que el Parlamento Europeo ha salido a investigar el MRTA. ¿Qué es el MRTA y qué puede haber de fondo detrás de esta situación?
Bueno, lo que ha sucedido con el MRTA es bastante interesante, ¿no? Ahora recién se puede saber precisamente un montón de información que no se tenía hace algunos días. Y lo que ha sucedido es que, pues a solicitud del presidente del Perú, un diputado del PP, si no me equivoco, en el Parlamento Europeo, hizo que se solicitara al Perú un informe sobre la actividad de este grupo armado, ¿no? El informe lo remitió a PRODE, que es la Asociación Pro Derechos Humanos que tiene sede en Lima, y en él básicamente lo que dice es que no se le conocen acciones al grupo hace bastante tiempo, por lo menos 5 años, y que sus dirigentes están o presos o, bueno, algunos ya han salido de la cárcel y están en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero, o sea, básicamente lo que dice es que el grupo está inactivo y que no representa mayor peligro para el país. La reacción ha sido, pues, tremenda, ¿no? La reacción en ese momento, lo que hizo el gobierno fue acusar a PRODE de proselitismo a terrorismo y de, pues, iniciar una campaña de persecución hacia ellos súper fuerte, ¿no? El Congreso de la República también, una respuesta que ha habido es organizar una visita de congresistas del Perú hacia el Parlamento Europeo también para informar sobre esta situación, ¿no? Pero supongo que hasta este momento esas reuniones ya se deberían estar dando en Lima en diferentes partes, ¿no? Lo que ha pasado es pues que se ha evidenciado por parte del gobierno una necesidad de construir algún tipo de política de miedo, ¿no? De recurrir a la existencia ahora de una inexistente banda terrorista para poder perseguir a gente, para poder criminalizar la protesta y para poder ejercer, como se está haciendo hasta ahora, una mano dura, bastante fuerte contra las movilizaciones sociales, ¿no?
Podemos hablar hasta de pueblos acusados, ¿verdad?, en estos momentos en el Perú por plantar cara a algún tipo de modificación económica dentro de, ¿no?, de su cotidianidad.
Claro, bueno, básicamente lo que ha pasado es en el norte del país, en la provincia de Majás, en Piura, en el departamento de Piura, se ha organizado en algunas comunidades allí un referéndum, una consulta popular que no es vinculante, pero que es simbólicamente muy importante, ¿no? Porque expresa la voluntad de la gente que vive allí. Y la consulta estaba dirigida hacia el pueblo de las comunidades y se les preguntaba sobre si querían o no que haya inversión minera en su territorio, ¿no? En el lugar donde ellos viven. y pues el 94-95% de la comunidad rechaza la actividad minera, y el gobierno ha respondido a esto denunciando también por terrorismo a las organizaciones, a los organizadores de la consulta y a las organizaciones que han estado colaborando con la misma.
En dos palabras, ¿tú crees, para ir cerrando esto, y bueno, por un lado agradecerte, Jonathan, el tenerte ahí del otro lado, pero también, ¿crees que se puede en estos momentos, en este contexto de Latinoamérica, en esta cumbre de Lima, que se va a llegar a algún tratado de libre comercio o algún tipo de acuerdos? Y también, ¿qué esperas y qué piensas que puede suceder en esta contracumbre o foro de los pueblos?
Bueno, cómo vaya la agenda de la cumbre oficial, es que creo que no podría decir mucho sobre eso, pero sobre lo otro, quizá algunas cosas. Yo creo que de un momento a esta parte, sí que en América Latina se ha empezado a construir de una forma bastante importante las relaciones más internacionales, digamos, ¿no? O sea, ya no, aunque también, obviamente, el tema de la acción política local es muy importante allí, también es ahora las relaciones con otros colectivos, con otros movimientos, con otros espacios, ¿no? Y las iniciativas para construir esos diálogos y esas agendas comunes están avanzando bastante rápidamente. A espacios como el Foro Social Mundial, por ejemplo, ha colaborado hacia esto de una manera muy importante.
Bueno, pues después de este tema musical, este pequeño parón musical, vamos a escuchar una entrevista que han hecho compañeros de Más Voces a Rosa Guillén, que es miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres del Perú, que está participando en Enlazando Alternativas 3, que es la cumbre de los pueblos, y también en el Tribunal de Justicia de los Pueblos. El audio que vais a escuchar a continuación es un poco contextualización histórica de esta cumbre de los pueblos, sus orígenes, también sobre el trabajo crítico al modelo neoliberal que se viene desarrollando, y un poco comenta cosas muy interesantes como que la cumbre oficial es un lobby para las transnacionales. Así que sin más, vamos a escuchar a Rosa Guillén.
Es un proceso que se inició en Guadalajara en 2004 y continuó en Viena en 2006 con los tribunales a las corporaciones transnacionales. En esta oportunidad nos tocó a Lima organizar la tercera cumbre de los pueblos, dedicado ahora a trabajar principalmente la crítica al modelo neoliberal desde la perspectiva de las organizaciones de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe y Europa. Somos movimientos sociales enlazados entonces de ambos continentes. Porque la cumbre oficial, además de promover y hacer lobby para las grandes corporaciones transnacionales y hacer una pequeña declaración para hablarnos de la pobreza como una consecuencia natural del desarrollo y el mismo cambio climático que están planteando ahora, lo ven como un negocio más rentable ahora en el sur, que se puede permitir subsidios del norte para producir ahora agrocombustibles en lugar de alimentos, por ejemplo. Entonces, las organizaciones de movimientos sociales consideramos que es nuestra responsabilidad y nuestro derecho, primero, tener una opinión sobre lo que está sucediendo, segundo, hacer respetar nuestro derecho a la organización y a la expresión de esta opinión, y tercero, efectivamente, organizarnos para resistir al modelo económico neoliberal. El encuentro en las andas alternativas tiene un formato de 3 bloques grandes de actividades. La inauguración, que incluye la apertura del Tribunal de los Pueblos a las corporaciones transnacionales, y termina en la noche con un acto político-cultural. Luego tenemos durante 3 días actividades que les hemos llamado autogestionadas, que vamos a realizar a las diferentes organizaciones, movimientos sociales de ambos continentes, y vamos a producir documentos que van a permitir presentar nuestra declaración final ante los gobiernos amigos que nosotros llamamos y que hemos invitado al cierre de la cumbre, y también vamos a presentar al conjunto de la sociedad las conclusiones de nuestros debates. Tenemos invitados a Evo Morales, presidente de Bolivia, a presidente de Ecuador, a presidente de Cuba, Raúl Castro, y también hemos invitado al presidente de Chipre y al presidente electo de Paraguay, el señor Fernando Lugo.
Estamos intentando tener comunicación con Rafael Huetmer, sociólogo holandés de la Universidad de San Marcos. Rafael ha estado presente en el primer foro, en uno de los foros sociales mundiales que se ha desarrollado en Brasil.
Como pueden escuchar, hay mucho movimiento, muchas actividades alrededor y un montón de gente aquí reunidos en Lima.
Rafael, ¿cómo se está dando la coyuntura de esta cumbre de los pueblos? Y también me gustaría que nos hables un poquito del tribunal, del juicio que se le va a hacer a las transnacionales.
Sí, bueno, como saben, la cumbre de los pueblos y las alternativas es parte de una actividad de la red biregional de organizaciones de Europa y América Latina. Entonces aquí tenemos una gran serie de actividades que empezó este fin de semana con el encuentro de jóvenes, ¿no? Siguió con la cumbre indígena y ahorita estamos un poco en la cumbre central, en lo cual el tribunal es uno de los formatos centrales, ¿no? Entonces ayer hemos instalado el Tribunal de los Pueblos, el Tribunal Permanente de los Pueblos, su sesión sobre las actividades de empresas transnacionales de Europa en América Latina y las violaciones de derechos humanos que causan sus actividades. Tenemos un jurado con muy distinguidas personalidades de Europa y de América Latina, que incluye a François Hutard de Bélgica, a Blanca Chancoso, que es una dirigente muy reconocida indígena de Ecuador, y una serie de personas más, Ricardo Lander, Lorenzo Muelas, un gobernador indígena de Colombia. Y en este tribunal se van a presentar una serie de casos de violaciones de derechos humanos por empresas transnacionales de Europa en América Latina. Entonces, ayer empezamos con un caso muy conocido del Perú, de la empresa Majas, que hoy en día se llama Río Blanco Copper, que está tratando de crear un distrito minero en el norte del Perú, a pesar de no tener el permiso de las comunidades campesinas de la zona. Y hoy día estamos siguiendo con una serie de otros casos más, ¿no?, que incluye al Repsol, al Shell, al Unilever y una serie de las empresas transnacionales más grandes de Europa.
Sabemos que para poder desarrollar todo esto se tenía que previamente, o sea, contar con tiempos y con espacios para la organización de esta contracumbre o cumbre de los pueblos. ¿Cuál fue el contexto? Se dice que fue un contexto represivo, como por ejemplo en ese pueblo que hizo ese referéndum para ver si se instalaba o no la minera. ¿Qué contexto fue el previo a esta cumbre de los pueblos?
Sí, bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Hemos empezado a organizar todo esto hace más de un año, desde una red direccional, pero fundamentalmente la organización estaba en el Perú. Entonces armado un comité organizador que incluya instituciones como la mía, a organizaciones sociales de barrio, ¿no? Campesinos, indígenas, sindicales. Y estas organizaciones han llevado a cabo la organización de este cumbre. Y como tú bien dices, en el Perú estamos viviendo un contexto sumamente complicado, que no es tan conocido fuera del país, ¿no? En lo cual hay una criminalización de la disidencia muy fuerte. Hay leyes increíblemente represores que realmente muestran las tendencias muy autoritarias de este gobierno. Para darles un ejemplo, en el Perú para violación puedes entrar en la cárcel entre unos 6 a 8 años, por homicidio 12 a 15, y por bloquear una carretera organizadamente 25 años. Entonces hay todo un contexto en lo cual cualquier intento de organización social, cualquier crítica al modelo neoliberal está reprimido de la manera más fuerte. Hemos tenido hasta 15 muertos en manifestaciones en más o menos un año y medio, y además reacciones desde el gobierno, desde el propio presidente, que justifican este tipo de violencia en contra de las legítimas protestas y reivindicaciones sociales de la gente. Entonces, en realidad estamos viendo un contexto que nos preocupa bastante, porque este país tiene una larga historia de autoritarismo y de violencia, y tememos que este gobierno también va en esta dirección bastante antidemocrática.
Sabemos que, por ejemplo, entre las medidas de seguridad exageradas que ha tomado el gobierno son misiles de tierra y aire, aviones de combate, expertos en guerra bacteriológica, perros detectores de bombas y policías montadas forman parte de esa gigantesca maquinaria que cuenta hasta con 95.000 hombres para dar seguridad a la cumbre de América Latina y la Unión Europea. Mi pregunta es, García sostuvo que la organización de la cumbre de los pueblos provocaría una situación de violencia en el país. ¿A qué le teme el presidente del Perú? ¿Qué intenta desacreditar?
Mira, yo temo que este gobierno ha visto... yo temo que el análisis de este gobierno es de, para mantener su lealtad casi total al proyecto neoliberal y específicamente al proyecto de los Estados Unidos y de las empresas transnacionales, que la única manera de mantener este proyecto es a través de la polarización social, tratando de crear el conflicto entre los pobres mismos, ¿no? Y en este contexto podemos ver una campaña mediática fortísima en contra de organizaciones progresistas, en contra de ONG. Ya ni siquiera estamos hablando de organizaciones socialistas o revolucionarias, más bien ONGs bastante socialdemócratas, ¿no? Defensores del medio ambiente, de derechos humanos, que por sus muy argumentados denuncias de lo que está pasando en el país son atacados, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación constantemente vemos las acusaciones de terrorismo, de comunismo en contra de las organizaciones sociales, que tratan de crear el conflicto dentro de la sociedad para mantener fuera de este conflicto del Estado, ¿no? Entonces, creo que se trata un poco de esto, que este gobierno ha pensado de que quiere gobernar sin los sectores marginalizados, sin los sectores andinos y selváticos, y gobernar solamente para un sector pequeño, fortalecido por un manejo mediático, una manipulación mediática bastante fuerte. Y creo que uno de los mejores ejemplos de esto se podría ver en las manifestaciones últimas en el paro agrario, en lo cual 5 personas murieron y el presidente salió el día después en una conferencia de prensa felicitando a la policía por haber defendido la patria. Entonces, creo que hay una comprensión de la patria como la gente rica, la gente vinculada a este modelo neoliberal, la gente de la clase media, la gente de la costa, la gente de Lima, pero no de las grandes mayorías en este país.
Cuando hablamos de las grandes mayorías, Rafael, hablamos también entonces de esta gente campesina y también de los movimientos indígenas. ¿Es, podríamos decir, este una oportunidad o un momento justamente del debate de las grandes cuestiones de los reales propietarios de la tierra en Perú?
Sí, bueno, yo creo que para el movimiento campesino indígena este momento ha sido muy importante. Y ellos han aprovechado el momento para lanzar su movimiento político de manera más abierta, porque en el Perú siempre el movimiento indígena está visto en una situación de marginalización, de invisibilización, incluso por la propia izquierda misma, ¿no? Han sido las indígenas que han sufrido más fuertemente por la violencia política, tanto del Estado como por Sendero Luminoso. En este sentido, para ellos también es un momento de un comienzo nuevo, porque efectivamente en este país, según la investigación de la Defensoría del Pueblo, la mitad de los conflictos sociales están vinculados a las industrias extractivas y obviamente las comunidades que están cercanos a los sitios donde se encuentran estos recursos naturales son mayormente las comunidades campesinas e indígenas. Entonces ellos logran de esta manera de visibilizarse también en Lima, en el centro del poder, en el centro donde no la ciudad que ha sido fundado por los poderes coloniales hace siglos. Y en ese sentido, para ellos es una gran oportunidad de aparecer en el imaginario sociopolítico de este país.
No sé, muchas gracias por estar ahí, Rafael. A mí me gustaría, no sé si quieres decir algo para cerrar, vamos a intentar que este audio desde los medios alternativos y desde las radios libres de aquí, del otro lado de Europa, que rule y que la información también llegue para este lado. No sé si quieres cerrar comentando algo más.
No, bueno, yo agradeciendo simplemente la oportunidad de contar algo sobre lo que está pasando aquí, ¿no? Porque lo que pasa es que la situación peruana hasta ahora no ha sido muy analizado, muy documentado en el resto del mundo, porque el gobierno de Alan García ha tenido un manejo mediático hacia afuera, siendo un gobierno más o menos razonable, ¿no? Más o menos de un camino intermedio entre los de izquierda y los de derecha. Es que lo que nosotros estamos viendo y viviendo es más bien una tendencia autoritaria que más bien va en la dirección de Colombia, obviamente todavía no con estos excesos, pero que realmente es una gran preocupación por nosotros, ¿no? Y en ese sentido está muy bien de poder hablar sobre estos temas y de poder contar que en el Perú estamos en uno de los pocos países en este continente donde el consenso de Washington sigue siendo vigente, donde hay un proceso fuerte de reterritorialización desde el neoliberalismo en lo cual se busca el acceso casi ilimitado a los recursos naturales y mientras tanto sigue la exclusión social, sigue el racismo, sigue la violencia estructural en contra de la gente que aquí son la mayoría, ¿no? Porque vemos que en realidad las estadísticas de la pobreza o del hambre, por ejemplo, las provincias no han mejorado. Entonces creo que aquí se puede ver muy claramente las contradicciones del capitalismo neoliberal, que a un lado promete igualdad y libertad para todos y para el otro lado necesita la criminalización, la represión para reprimir todos los conflictos sociales, todas las protestas y los proyectos alternativos que surgen de las resistencias producidas por este mismo sistema. Entonces creo que está muy bien de poder conversarlo y pueden visitar la página web de Enlazando Alternativas, que es www.enlazandoalternativas.org, y también la página web de nuestra institución, que es www.democraciaglobal.org.
Pues muchas gracias por estar ahí, Rafael Hotmer. Seguimos comunicándonos con vosotras.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Yo, in 100 years from now, everyone who's living on this planet will be dead. So it's inconsequential, really, all the shit that you talk, all the bullshit that you stand for. It's more important what you're ready to build, what you're ready to pass down to your children, what you're ready to create. Better fucking remember that. And when you challenge a motherfucker like me,
Remember, I'm the dominant species. I'm stuck inside the future, and life is chaotic. The government is psychotically racist and robotic. The matrix of entrapment is socioeconomic. Neurotic conspiracy theory becomes reality. Life is war, and every day's a battle to me. I'm on the brink of insanity, between extreme intelligence and split personalities. But I elevate to the point of reversing gravity. Revolutionary conceptuality spitting out of me. Even the dead people in my family tell me they proud of me. Stupidity's not allowed by me, cause I don't got time to play. I'm the black hole lyricist that will take your shine away. Darkness at any time of day. I'm the technique and you're nobody. So what you trying to say? Stellar density becomes your physical alignment. 1.8 billion tons per square inch confinement. Yo, yo, yo. I drop knowledge so heavy, it leaves the world unbalanced. Exterminate the spiritual force of all that challenge. I'm the lyrical apocalypse that crumbles the granite, replacing you as the dominant species on the planet. Yo, yo. Lyrically, I'm infinite like possibilities, but you don't have the capability like infertility. Cause opening your mouth to question my validity is like trying to contradict the theory of relativity. What I spit is the epitome of heavy artillery. My enemies are obsessed with me like the bitch in Misery, but break out like fathers running from responsibility. Every time I step and abuse the mic with versatility, I balance humility with brutal instinct. I'll make your whole cipher look like those crackers from NSYNC. And I don't care about your link or your luxury car. I shed light with more magnitude than all of the stars. La Brea talk pit thick, so don't ever talk shit. And remember something, nigga, while you rave and rant. A roach can live for 9 days without its head, but you can't. Yo, yo, yo. I drop knowledge so heavy, it leaves the world unbalanced. Exterminate the spiritual force of all the challenge. I'm the lyrical apocalypse that crumbles the granite, replacing you as the dominant species on the planet. Yo, yo. I'm explicit like videotapes of conjugal visits. Some niggas are too stupid to understand it like astrophysics. Technique is exquisite. I'll make your thoughts a victory. Get pessimistic with the quickness. If you think that I will just become another statistic with anything but success. When I bless the mic as I spit this, specifically prolific with Caprosy sarcoma type sickness. My style is like a 10-year-old child with a slit wrist. Too much reality for the fucking hit list. I got a Black Panther mentality with a spick fist. So you could get dissed. Even if you're locally gold, vocally bold, or globally multi-platinum soul. I'm emotionally cold, disciplined, and ready to kill. Like spirits in the same room with you, I'm giving you chills. I drop knowledge while these motherfuckers clumsily spill. And I drop it so heavy, it leaves the world unbalanced. Exterminate the spiritual force of all the challenge. I'm the lyrical apocalypse that crumbles the granite, replacing you as the dominant species on the planet.
Bueno, pues después de esta pequeña pausa musical en la que habéis estado escuchando el rapero de origen peruano Immortal Technique, el tema se llama Especie Dominante, Dominant Species en inglés, y ahora a continuación vamos a pasar a escuchar unos audios que han sacado compañeras de Red con Voz que se encuentran en este momento en Lima y que están trabajando en este foro de medios alternativos. En este caso han entrevistado a Miguel Palacín de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, que comenta un poco cómo se lo están tomando los movimientos sociales a pesar de la represión, así que vamos a escuchar la declaración de Miguel.
La organización de la Cumbre de los Pueblos, en la recta final podemos decir que fue todo un acontecimiento de lucha diaria y de trabajo, de claramente de desafiar el proceso neoliberal que todos los días vemos en las calles, la práctica del gobierno que ha sido para boicotear y objetar la organización de esta cumbre. Podemos decir con mucha firmeza ahora que también eso fue un acontecimiento para lograr éxito en este proceso. Será en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería que concretamos que esta universidad solidaria con los pueblos cede sus instalaciones para desarrollar los talleres que serán organizados en sus instalaciones, el Tribunal Permanente de los Pueblos. Será toda una fiesta del movimiento social, será todo un acontecimiento de discusiones, de debates, de construcción de propuesta alternativa al proceso neoliberal que se impone en este continente. Es así que en esta recta está con nosotros la red birregional que une a los movimientos sociales del Perú, de América Latina y Europa, igualmente las organizaciones y movimientos sociales del Perú que en su integridad se han unificado en este proceso de la Cumbre de los Pueblos.
Bueno, pues después de escuchar a Miguel Palacín, continuamos con otra entrevista que han hecho en este caso a Claudia Torrelli, de Uruguay, que también está en el Tribunal de los Pueblos y que habla precisamente de la necesidad de ese Tribunal de los Pueblos.
Desde la frontera maquilera mexicana hasta la Patagonia argentina en manos de grandes empresas y consorcios transnacionales, es justamente el proceso de apropiación en América Latina que está sucediendo y que está sucediendo fundamentalmente para el beneficio de las grandes transnacionales del mundo, la mayoría de ellas, como sabemos, ubicadas en Estados Unidos, Europa y Japón, aunque esa geografía esté comenzando a cambiar. Una de las actividades fundamentales de la cumbre será, como los compañeros previamente han mencionado, el Tribunal Permanente de los Pueblos. No es casualidad que el colectivo de Enlazando Alternativas, las organizaciones de Europa y América Latina, hayamos convocado al Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto es un acto que intenta rescatar la historia y la trayectoria de los pueblos cuando el derecho y las instituciones formales no los tienen en cuenta.
Y continuamos ahora con Carlos Aguilar, del Tribunal de los Pueblos, que comenta también un poco, a partir de los orígenes de este tribunal, los juicios que se han ido haciendo a transnacionales europeas que están dañando a América Latina por la potente penetración del capital europeo.
Nosotros en la red biregional Enlazando Alternativas iniciamos un proceso a partir de lo que fue Viena, de la reunión en Viena, con un tribunal de los pueblos, que está juzgando algunas transnacionales europeas que tienen incidencia o que ya han causado algunos daños graves en algunos países de América Latina. Es decir, estamos siguiendo casos para el área de finanzas, estamos siguiendo casos en el área de agricultura, estamos siguiendo impactos para turismo y así para distintos niveles de afectación en políticas energéticas, porque la penetración del capital europeo en América Latina es muy fuerte y por supuesto que tiene áreas muy estratégicas como las que he mencionado.
Y en cuanto a lo que dijiste, que me llamó mucho la atención, de que los acuerdos medioambientales, o sea, que ellos decían que eran como barreras de comercio.
Se ha desarrollado una concepción a partir de esta normativa que se delimita dentro de los acuerdos comerciales o en acápices a los acuerdos, en donde se dicen cosas como las cláusulas no se deben convertir, cláusulas ambientales o las cláusulas laborales no deben constituirse en barreras al comercio. Nosotros en varias ocasiones hemos levantado el tema de no son barreras al comercio, son derechos, justamente, porque hay una impresión, y no solo una impresión, sino una constatación real de que en este esquema de competitividad acelerada, lo que se produce, lo que nosotros denominamos una carrera hacia el fondo. Es decir, compite más y mejor quien destruye más legislación ambiental y quien destruye más legislación laboral. Es decir, en la medida en que yo tengo menos reglas para la cuestión laboral y para la cuestión ambiental, tengo empresas con mayor capacidad de competitividad en un mercado brutal como el que estamos experimentando. Entonces nosotros creemos que hay que invertir esa relación que aparece así en los tratados y considerar que no estamos hablando de barreras al comercio, sino de derechos.
¿Se les abre las puertas así nomás a las multinacionales o hay una serie de requisitos impuestos más allá de los tratados de libre comercio en cada país?
Dependiendo de los países, ¿no?
Dependiendo de los países.
Bolivia está desarrollando una legislación de protección del medio ambiente y de algunos recursos que considera estratégicos, que para nosotros es sumamente importante apoyar porque está en la línea de trabajo nuestro y en lo que nosotros creemos que es fundamental. Y bueno, hay otros países que creen que la atracción de inversiones como panacea para resolver problemas de empleo y de crecimiento económico es la condición que tienen que promover con estos acuerdos o con tratados bilaterales de inversión o aprobando normativa específica para inversión, que es uno de los temas más serios porque se trata de normativa que está favoreciendo el establecimiento de estas normas internacionales derivadas todas del acuerdo multilateral de inversiones y que están teniendo un impacto muy significativo sobre los países que están dentro de los acuerdos bilaterales pero que no dependen exclusivamente de estos acuerdos.
Bueno, pues seguimos esta ronda de voces sobre la cumbre de los pueblos, en este caso con Britt Brannan del Instituto Transnacional, que en una breve pieza que hemos extraído de estos audios que han sacado nuestras compañeras de Red con Voz, habla de la necesidad de solidaridad entre América Latina y Europa.
La red Enlazando Alternativas se estableció en 2004 en Guadalajara, en México, en la ocasión del cumbre América Latina y Europa, y es un proceso de articulación de una nueva política de solidaridad. Es una convergencia de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, los movimientos del ambiente, los ONGs de los dos continentes.
Vamos a volver a escuchar a Rosa Guillén también hablándonos sobre las consecuencias de las políticas neoliberales.
Nos hemos reunido desde hace un año trabajando para organizar esta cumbre porque tenemos la voluntad política de plantear nuestra crítica profunda al modelo neoliberal que está causando mayor hambre, mayor explotación, mayor discriminación y está profundizando las desigualdades entre hombres y mujeres y entre distintos grupos sociales. La reconcentración de la riqueza que promueven las transnacionales están generando cada vez más pobreza y están afectando el cambio climático. Nosotras y nosotros reunidos en estos movimientos sociales queremos en esta cumbre de los pueblos expresar primero nuestra solidaridad con todos los que son afectados por el modelo neoliberal, pero también expresar nuestras propias preocupaciones y nuestras propias propuestas. Queremos una integración de los pueblos y para los pueblos y estamos planteando propuestas de comercio justo y estamos planteando relaciones humanas no basadas en el comercio, no basadas en la consecución solamente de riquezas, sino basadas en valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, de justicia y de paz. Queremos una reconciliación de la humanidad con la naturaleza y por eso estamos organizando nuestra cumbre.
Y ya para terminar esta pequeña ronda de voces sobre la cumbre de los pueblos, un pequeño audio del foro de jóvenes, donde jóvenes de diferentes regiones hablan de las distintas problemáticas debido a la implantación de empresas europeas.
Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú, ¿no? Tenemos más de 1 millón ya de habitantes, ya llegamos, ¿no? Voy a compartir la experiencia que mi paisano habló de ustedes, ¿no? De la minera Cerro Verde. Para empezar, la minería en Arequipa no ha creado ningún tipo de desarrollo económico, para nada. No llega ni siquiera al 1% de la PEA y lo que es peor, ¿no? Ha deteriorado la calidad de vida de los arequipeños, tanto por su contaminación ambiental, ¿no? Tanto porque ha contaminado el río y porque ha contaminado todo el ambiente, ¿no? Cerro Verde está a 6 kilómetros de la ciudad, está a 6 kilómetros y está a 2 kilómetros del río principal de la región, que es el río Chili. Últimamente Cerro Verde ha terminado su excavación a tajo abierto y tiene un segundo proyecto, el proyecto de la cancha de relaves. O sea, todo lo que por años Cerro Verde ha extraído, ahora quiere llevarlo a una cancha primaria de sulfuros y lavarlo al aire libre. Y eso está generando un levantamiento, ¿no?, a la atmósfera, que está contaminando toda Arequipa, ¿no?
En mi provincia entran las empresas transnacionales, empresas privadas. ¿Por qué? Porque no hay una base, una persona que está capacitado, no está bien integrado, sino somos bien capacitado. Y por eso, ¿qué han hecho? Han entrado, han venido, se han estudiado lo que quieren, ellos han hecho. ¿Y qué ha pasado después? En año 2004 han empezado a exportar y la gente no ha dicho nada, que le ha convencido con algunas cosas, ¿no ve? Que siempre lo hacen, ¿no? Entonces, han contaminado al agua totalmente, ya no produce papa, tampoco ni maíz, ya solo quema, ya todo copangirado. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque cuando sacan minerales y lo sacan un líquido, ¿no? Entonces de ese agua se desecha así. El río está contaminado totalmente y ya no produce ni papa. Los animales toman y mueren. Los animales tampoco ya no viven, ya no son sanos, ya están contaminados todos. Entonces poco a poco están empezando a fracasar.
Vivo, sobrevivo, en un mundo vertical. Ay, 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 es Babilonia.
Babilonia.
Unos sobre otros disputándose un lugar. Ay, 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 en Babilonia.
Babilonia.
Se anda de cabeza y se piensa con los pies. Ay, 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 en Babilonia.
Babilonia.
Pantallas te nutren de violencia y vanidad. El diario alimento en el hogar, en la ciudad. Y luego al final un tipo en nombre de Jesús te dice sonriendo que el culpable eres tú. ¡Ja! En Babilonia.
Babilonia.
Ay, ay, ay. Del poder. Ah, 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 en Babilonia.
Babilonia.
Niños en otras manos es la forma de crecer. Ah, 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 en Babilonia.
Babilonia.
Viejos olvidados es la forma de morir. Ay, ay, oh, en Babilonia.
Babilonia.
Pantallas te nutren de violencia y vanidad.
Babilonia.
El diario alimento en el hogar, en la ciudad.
Babilonia.
Y luego al final un tipo en nombre de Jesús.
Babilonia.
Te dice sonreír. Culpable eres tú. Tú en Babilonia.
Babilonia.
Ay, 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 en Babilonia.
Babilonia.
Ya. Rastafari.
Rasta, Nati Rasta, Rastafari, Rastaman. Haile Selassie, líbrame de Babilonia. Rasta, Nati Rasta, Rastafari, Rastaman. Haile Selassie, líbrame de Babilonia.
Babilonia.
Haile Selassie, líbrame de Babilonia.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Sin Fronteras. Teníamos prevista otra entrevista más telefónica, pero al final se nos ha estropeado la cosa y no hemos podido contactar con Perú, que es donde está toda la chicha ahí, donde está ahora mismo lo interesante, ¿no? También comentar la relación que pueden tener o que le dan desde aquí algunas organizaciones a este encuentro de Lima, a esta cumbre oficial de Lima, con la cumbre que va a haber del petróleo dentro de poco aquí en Madrid. Donde también se van a tratar temas que son bastante importantes dentro de las políticas que hay en relación a América Latina, al continente americano, ¿no?
Y sí, para ir cerrando también, decir que el siguiente programa va a ser sobre la directiva de la vergüenza, que va la directiva de retorno, pero conocida dentro de los que están movilizándose para frenarla, la directiva de la vergüenza, que será votada la semana que viene o será tratada y ojalá no votada en el Parlamento Europeo. Así que nada, hasta la semana que viene.
Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.